Grupo Martí, siempre contigo.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte ante la ONU que el autoritarismo en países como Cuba y Venezuela pretende el fin de la democracia y la libertad y apela a los pueblos a seguir luchando por sus derechos.
La dama de blanco, Cici Abascal, enfrenta petición fiscal de 6 años de privación de libertad.
Familiares del preso político Walfrido Rodríguez Piloto denuncian deterioro de su salud por huelga de hambre.
Pinal del Río y Santi Espíritus continúan siendo las provincias con más casos nuevos de COVID-19, mientras aumenta la cifra de menores contagiados.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional dice que Washington debe sancionar a autoridades y entidades cubanas responsables de la detención de líderes religiosos.
La Corte Europea de Derechos Humanos dictamina que Rusia es responsable del asesinato del exagente de inteligencia Alexander Litvinenko.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes 21 de septiembre del año 2021 y aquí estamos con usted como cada día para llevarle toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y aquí en el micrófono le acompañamos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Con esta información, ya nos vamos a las noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el autoritarismo que se da en países como Venezuela o Cuba pretende el fin de la democracia y la libertad. Y apeló a los pueblos a seguir luchando por sus derechos.
Biden dijo que no es agnóstico sobre el futuro de la humanidad y que el futuro tiene que ser de los que defienden los derechos de la humanidad. Los detalles con nuestra corresponsal desde Washington, Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden pronunció el martes en la Asamblea General de Naciones Unidas su primer discurso desde que asumió el cargo y dijo que esta es una década decisiva para el mundo que determinará el futuro de la comunidad global. Biden defendió la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, argumentando que era un paso necesario para cambiar la política estadounidense y centrarse en el reto de los sistemas antidemocráticos, la pandemia de COVID-19 y el clima, añadiendo que Estados Unidos comenzaba lo que él calificó de una nueva era de diplomacia implacable. Biden prometió defender los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, pero dijo que la misión debe ser clara y alcanzable y que el ejército estadounidense no debe utilizarse como la respuesta a todos los problemas que se ven en el mundo. El presidente dijo que el futuro pertenece a los gobiernos que le dan a su pueblo la capacidad de respirar libremente.
The authoritarians of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy.
Él dice que el autoritarismo en el mundo puede buscar proclamar el fin de la era de la democracia, pero la verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Dice que vive en el activista anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz en la primera línea de lucha, en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en otras partes. Asimismo añadió que si bien ninguna democracia es perfecta, incluyendo a Estados Unidos, el país seguirá luchando para estar a la altura de los más altos ideales para sanar las divisiones y enfrentar la violencia y la insurrección. El presidente Biden también declaró que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Biden hizo un llamado a los delegados de la Asamblea General para que tomen medidas sobre el cambio climático, diciendo que la situación está en un código rojo para la humanidad y que el mundo se está acercando rápidamente a un punto sin retorno con respecto a los eventos climáticos extremos. También llamó a que cada nación traiga sus más altas ambiciones posibles a la próxima conferencia climática global en Glasgow, Escocia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Presentan cargos en contra de un activista en el poblado Carlos Rojas, en Matanzas, por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso con la información.
La Fiscalía Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas solicitó este martes 6 años de privación de libertad para la dama de blanco Cicia Abascal Zamora, de 24 años de edad, por su participación junto a su familia en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas. Y su principal acusadora se trata de la mayor de la policía de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, informa su madre, Ania Zamora.
Bueno, hoy a las 7 de la mañana se presenta aquí en nuestro domicilio de la familia Basal Zamora un aguacil de la Fiscalía del municipio de Jovellanos con una petición fiscal para mi hija Cici de 6 años de privación de libertad por el delito de desorden público, atentado y desacato, donde la acusa la mayor Silvia de la policía de Jovellanos. Quiere decir que trajeron policías vestidas de civil. Esas personas que ellos trajeron en ese camión eran todos dirigentes, porque allí todo el que estaba era vestido de civil. Ellos fueron quienes nos golpearon. Tenemos el certificado de lesiones de mi hija, las fotos de Lizzy golpeada, y tenemos las fotos de mi golpeadura en la cara. Y ahora fabrican un delito contra Cici. Quienes tienen que ser llevados a los tribunales son ellos, por golpear al pueblo, por maltratarlo, por encarcelarlo.
Ya fue nombrado durante esta jornada un abogado por la familia y aún no tienen fecha de juicio, señaló Armando Abascal, padre de Cici.
Teníamos 5 días para nombrar al abogado, lo nombramos hoy, pero lo que queda bien claro y es evidente, esto es un terrorismo de Estado contra mi familia. El caso de mi hija es un caso preparado de última hora, porque incluso ahora el abogado se sorprende cuando me dicen, pero ya esto está encausado y todo. Siempre nos estuvieron diciendo nosotros que mi hija estaba bajo un proceso investigativo y ahora aparece con causa y todo y ahora por ahí. Es una violación de todos los derechos. Mi hija nunca estaba en un proceso judicial. Una de las testigos que lleva a la mayor esta de la policía había sido directora del tribunal aquí en Jovellanos. Imagínate, esto es luchar contra una pared. Ella misma es la que golpea a mi hija mayor, que saca el certificado por la partidura de la cabeza, esa mayor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras se encuentra muy debilitado el preso político Gualfrido Rodríguez Piloto, que está en huelga de hambre y exige la libertad de la que lo privaron tras protestar el 11 de julio. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Gualfrido Rodríguez Piloto llevaría 7 días en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande de La Habana.
Un preso me llamó de Valle Grande y me dijo que ya mi hermano está muy débil.
Dijo su hermana Marley Sonia Piloto.
Y él está pidiendo que le den su libertad, porque su manifestación fue pacífica en el palenque donde nosotros vivimos.
En zonas del palenque, los vecinos se enfrentaron a la policía cuando el cuerpo represivo trató de sofocar las protestas, según se puede ver en videos difundidos ese día en las redes sociales. Rodríguez Piloto, miembro del movimiento opositor Justicia, fue apresado el 17 de julio mientras dormía.
Le rompieron los cristales de la puerta a patada. Vaya, acabaron, hicieron un destrozo en mi casa. Lo sacaron de la cama, sin ropa, en calzoncillos, se lo llevaron esposado. Cuando llegó a la unidad, lo metieron en una celda, aparte de todo el mundo.
La Fiscalía Municipal impuso prisión provisional al activista, acusado por el supuesto delito de atentado, y fue trasladado el 29 de julio para el penal donde se encuentra actualmente.
Y él está pidiendo que le den su libertad, porque él tiene derechos y que si no le dan su libertad, él prefiere morir.
Esta es la segunda prisión política de Rodríguez Piloto. En 2011 fue sancionado a 5 años de cárcel tras protagonizar una protesta en la Plaza de la Revolución, donde lanzó tabillas con frases antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Saylí Navarro, hija del preso político Félix Navarro, manifestó este lunes en Twitter que la orden de dejar morir a su padre estaba dada.
Lo hizo desde Pericos, en Matanzas. Saylí Navarro explicó a Radio Martí que desde el 11 de septiembre no reciben información acerca de la situación que enfrenta su padre, detenido en julio y quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre, protesta por su encarcelamiento en la prisión Combinado del Sur.
En estos 28 días hoy que lleva mi papá en huelga de hambre, la única información que hemos tenido nosotros veraz fue la del obispo Manuel Hilario de Sesto de García Menocal cuando lo visitara el sábado 11 de septiembre. Esa ha sido la única información que nosotros hemos tenido de mi papá, porque al día de hoy ellos no han permitido ni una llamada telefónica, no la han facilitado. La última llamada telefónica que ellos le facilitaron a mi papá fue el lunes 17 de agosto. O sea, no hay información ninguna de mi papá. Diabético de 88 años de edad y además pasó la COVID. Que todos sabemos las secuelas que deja esta enfermedad y que según el último parte médico que me facilitaran desde el hospital militar, pues mi papá tenía una lesión en el pulmón izquierdo provocada precisamente por esta enfermedad. Todavía el 11 estaba en el penal. Esa es la única información que hemos tenido porque ellos no han facilitado llamada ninguna ni han comunicado con la familia para darle a conocer nada en relación a mi padre. Si el 11 de septiembre el obispo lo visitó en la prisión y todavía no lo habían sacado de esa penitenciaría, es porque la orden está dada, porque si tú tienes intención de socorrerlo, lo sacas de la prisión.
Félix Navarro fue arrestado junto a su hija el 12 de julio, cuando se dirigieron a la unidad de la policía de la localidad de Perico, donde residen acompañando a un familiar de uno de los detenidos en las protestas del día. Saily fue multada y liberada horas después, mientras Félix Navarro fue trasladado a la prisión combinado del Sur, donde el 23 de agosto se declaró en huelga de hambre.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al gobierno cubano que le brinde todos los auxilios y servicios médicos a Félix Navarro. El régimen es directamente responsable de su bienestar, aseveró Almagro por medio de Twitter.
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart exigió al gobierno cubano la libertad del preso político Félix Navarro. El legislador cubano-americano por la Florida dijo en Twitter que Navarro está preso injustamente tras las protestas del 11 de julio.
En otra información, ayer lunes se cumplieron 8 días sin información alguna sobre la situación del fundador del Movimiento San Isidro, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y afectado por el COVID-19. Así lo denunció su tío Enix Berrio.
La práctica de los últimos tiempos fue que Luis Manuel pudiera comunicarse casos minutos los lunes y los días jueves. Desde el lunes pasado, una comunicación de apenas 5 segundos, Luisito confirmó que tenía COVID. De ahí para acá ya no tenemos presencia ni llamada de Luis Manuel. Lo que ha habido es total silencio por parte de las autoridades del penal y también por el G2 en definitiva, que es el que lo tiene allá adentro. Lo que sí sabemos es el mensaje de Luis Manuel. Estos son momentos de ellos, se refería a la dictadura, o nosotros, la democracia. Voy a ser consecuente con mi postura.
La pasada semana, la revista Time reconoció al artista Luis Manuel Otero Alcántara entre las 100 personas más influyentes de 2021.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus. Pinar del Río y Santi Espíritu son las provincias con mayor número de casos de COVID-19, mientras se incrementan los contagios en menores de 20 años, según cifras oficiales. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Al cierre del 20 de septiembre, Cuba reportaba 8.289 nuevos casos positivos al COVID-19 en el país, con más de 1.800 menores infectados con la enfermedad, según el Ministerio de Salud de la República de Cuba. Pinar del Río cerraba la jornada con 1.644 nuevos casos, lo que la coloca como la provincia con mayor número de afectados con el virus. Desde allí, la activista Lisandra Orraca dijo a Radio Martí.
Alrededores ha habido casi todas las casas han tenido miembros de sus familias positivos al COVID. En el barrio de nosotros ha habido varios niños positivos porque ya no los están llevando para centro de aislamiento. Casi siempre cuando se contagia uno, se contagian todos los que viven en esa casa.
En su cuenta de Twitter, el canal oficialista Caribe informaba en las últimas horas que a Pinar del Río llegó una brigada médica procedente de Matanzas para apoyar el enfrentamiento al COVID-19, una provincia donde, según la comunicadora Lisandra Urraca, se ha limitado la movilidad de sus residentes en vano.
Las medidas que se han tomado aquí en Pinar del Río están más que comprobado que no han servido para nada, porque la provincia, en vez de disminuir los casos, lo que hace es aumentar cada día. Tengo unas tarjetas ahí de movilidad que distribuyeron también para que saliera una sola persona por casa. y tampoco ha servido para nada.
La segunda provincia más afectada en Cuba, según el último reporte oficial, es Santi Espíritus. Desde allí, el activista Carlos Manuel Cárdenas asegura que la distribución de desinfectantes para la población se ha visto afectada en los últimos días.
En la cadena de tiendas de productos liberados estaban ofertando el hipoclorito. Ya en esas tiendas no existe venta alguna de esos productos para desinfección de las manos.
Artemisa, La Habana y Camagüey siguen en la lista de las provincias con mayor número de casos de COVID-19 reportados por el MINSAT en su parte del lunes 20 de septiembre. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicó un breve resumen sobre las protestas ocurridas en Cuba el 11 de julio y concluyó que el pueblo está pidiendo mayores libertades fundamentales, incluido el derecho de todos a practicar libremente la religión.
La comisión, entidad bipartidista creada por el Congreso en 1998, considera que el gobierno de Estados Unidos debe presionar para promover la libertad religiosa, llamando la atención sobre los casos de líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas que son detenidos o acosados.
Como parte de estos esfuerzos, dice la entidad, la administración Biden debe imponer sanciones específicas a las autoridades y entidades cubanas responsables de la detención de líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas.
Para aumentar el impacto de las sanciones y presionar aún más a las autoridades cubanas para que liberen a estas personas detenidas, Estados Unidos debe continuar colaborando con socios internacionales, incluso a través de la OEA. Así lo afirma la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. 12:16 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Muy movido el Atlántico por estos días, pero los detalles los tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge. También con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer que a pesar de los fuertes vientos cortantes en la altura, lo cual se conoce como el efecto de cizalladura, la tormenta tropical Peter ha seguido ganando en fuerza. El vórtice de Peter se halla en los 19.9 grados latitud norte y los 54.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 255 kilómetros al noroeste del arco de las Antillas Menores y sus vientos más fuertes superan los 65 kilómetros por hora. Peter se está moviendo al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Y se espera que mantenga su rumbo hoy martes, pero mañana miércoles pudiera inclinar su rumbo al noroeste. Incluso se espera un norte franco ya en horas de la noche del miércoles. Aún así, Peter estará pasando hoy al norte y muy cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, pero muy distante de Cuba y de los intereses del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 18 avanzamos. Noticias de los Estados Unidos.
La polarización política y cuestiones legales obstaculizan el cierre del centro de detención de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, según el reporte que presenta desde Washington Héctor Contreras.
Estados Unidos ha puesto fin a su guerra exterior de mayor duración con la retirada total de las tropas de Afganistán el 31 de agosto. Pero aún quedan varios desafíos, incluido el qué se hará con los sospechosos de terrorismo que aún se encuentran detenidos en la prisión de Guantánamo en Cuba. La prisión ubicada en una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, era una forma de dar a los expertos en antiterrorismo más libertad de acción en sus interrogatorios, según Chris Garrity, investigadora de la iniciativa Bridge en la Universidad de Georgetown.
Las personas que están en prisión no están sujetas a la ley estadounidense. Y a pesar de muchas leyes internacionales sobre el estado de los prisioneros de guerra, Estados Unidos es realmente, ya sabes, ha desarrollado sus propias categorías como combatientes enemigos.
Barack Obama se comprometió a cerrar la controversial prisión, pero no lo hizo durante sus 2 mandatos como presidente. Y ahora, el presidente Joe Biden ha lanzado una revisión del centro de detención con el objetivo de cerrarlo antes de que finalice su mandato. Pero al parecer, el actual mandatario estadounidense enfrenta los mismos obstáculos que su predecesor demócrata, según el experto en derecho constitucional Jonathan Harfitz.
Creo que el problema es que hay una serie de restricciones para cerrar Guantánamo en este momento, por lo que creo que es importante eliminar esos obstáculos.
La resistencia de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos es otro factor clave, dice Matthew Ho, exdiputado estadounidense y veterano de combate de la Infantería de Marina del Centro de Política Internacional. Hoy solo hay 39 detenidos en Guantánamo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, el vehículo de exploración Viper aterrizará en el año 2023 en el polo sur de la Luna para explorar la presencia de agua y otros recursos, así informó la NASA.
El equipo de la NASA evaluó las trayectorias viables del rover, teniendo en cuenta los lugares donde Viper podría usar sus paneles solares para cargarse y conservar calor durante su viaje de 100 días.
Viper, que será lanzado a bordo de un cohete Falcon Heavy de la empresa privada SpaceX, estudiará una superficie lunar de 93 kilómetros cuadrados.
Durante la misión, el rover recolectará muestras en al menos 3 sitios de las áreas cuidadosamente seleccionadas, que proporcionarán una mayor comprensión de una amplia gama de diferentes tipos de entornos lunares.
A las 12:21, noticias de América Latina.
Familiares de al menos 150 opositores que se encuentran detenidos en Nicaragua llamaron el lunes a un paro electoral como una muestra de rechazo a los comicios del 7 de noviembre próximo.
Que nadie salga a las juntas receptoras de votos. Todos desde sus casas pueden denunciar este proceso fraudulento. Así declararon los organizadores de la campaña.
El llamado fue emitido por la Organización de Víctimas de Abril, el movimiento Presos Políticos de Nicaragua, el grupo Secuestrados Políticos Unidos y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, que nacieron tras las manifestaciones contra el gobierno de Ortega en abril de 2018.
Asimismo, señalaron que el régimen se encuentra más aislado que nunca y tiene el repudio internacional.
Los nicaragüenses se desbordan para recibir la vacuna contra la COVID-19. En medio de una fuerte ola de contagios que cada día cobra la vida de varias personas en el país, los pormenores desde Managua con Daliana Ocaña.
Hoy es el segundo día en esta semana en que los nicaragüenses acuden a los centros de vacunación para recibir la inmunización contra el COVID-19 y es que ahora alcanza a las personas mayores de 30 años y haciendo largas filas que incluso son de hasta 24 horas y en medio de aglomeraciones esperan conseguir su objetivo de recibir la vacuna AstraZeneca para protegerse contra esta pandemia que continúa provocando la muerte de muchas personas mientras muchos más están abarrotando los hospitales. Nicaragua no tiene ni el 4% de su población con el esquema completo de inmunización y el gobierno sigue dependiendo de donaciones, la mayoría canalizadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. En Managua, los portones del hospital Manolo Morales Peralta se abarrotaron de personas en busca de recibir sus primeras dosis. Marta Morales llegó hasta el puesto médico lista para esperar las horas necesarias.
Quería una sombría, picnic y pues ahí vamos haciendo fila.
El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que los datos sobre fallecimientos por COVID-19 registrados por el Independiente Observatorio Ciudadano, que oscilan entre 190 a 200 personas por semana, solo reflejan el 50% de lo que realmente sucede en el país, por lo que estimó que en Nicaragua fácilmente fallecen entre 300 y 350 personas por semana.
Recordemos que el problema de una jornada de vacunación de la COVID-19 es que la primera regla es que tenés que mantener el distanciamiento físico entre personas, o sea, está convirtiendo el centro de vacunación, un centro de contagio.
En tanto, el número de personas que se contagian, se hospitalizan y mueren aumenta cada día. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras muchos países de América han alcanzado el objetivo de vacunar contra el COVID-19 al 10% de su población, así lo indica la Organización Mundial de la Salud y los detalles los tiene Radio ONU.
El 90% de los países de las Américas han alcanzado el objetivo de vacunar al 10% de su población contra el COVID-19. Así lo ha anunciado el director general de la Organización Mundial de la Salud durante la apertura del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Tedros hizo cuatro peticiones concretas a los Estados miembros. En primer lugar, que mantengan un enfoque integral para salvar vidas. En segundo lugar, que apoyen los objetivos globales de vacunación en las Américas y en todo el mundo. En tercer lugar, Tedros pidió desarrollar y adoptar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre la preparación y la respuesta ante una pandemia. Y por último, que respalden una OMS más fuerte.
El Tribunal de Roma ha rechazado la petición de Venezuela de extraditar a su ex zar del petróleo para que enfrente cargos de corrupción, dado el historial de violaciones a los derechos humanos del país sudamericano, dijo el lunes su abogado italiano.
Rafael Ramírez, quien durante mucho tiempo fuera presidente de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, huyó a Italia después de caer de la gracia del presidente Nicolás Maduro y de dimitir como embajador de Venezuela ante la ONU en 2017. Poco después, el fiscal general de Venezuela ordenó su arresto por acusaciones de llevar a la quiebra la principal fuente de ingresos del país.
Ramírez ha calificado la investigación venezolana como una represalia por su decisión de romper con Maduro, a quien ha acusado de llevar a la ruina la otrora floreciente industria petrolera de Venezuela y de abandonar los ideales socialistas de su predecesor Hugo Chávez.
Y en Uruguay, las críticas que recibe el presidente Luis Lacalle Pou mientras expresó en la cumbre de la CELAC a Cuba, Venezuela y Nicaragua por ser regímenes totalitarios, tuvieron repercusiones. Desde Montevideo, Leonardo Lucci nos pone al tanto.
La posición expresada por el presidente Luis Lacalle Pou durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde cuestionó la falta de libertades y el estado de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dividió en Uruguay al oficialismo de la oposición. En ese encuentro, el presidente de Uruguay expresó su rechazo al encarcelamiento de opositores y a que no haya democracias plenas.
Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Esa posición generó reacciones a favor y en contra en Uruguay. El dos veces el presidente de la República, Julio María Sanguinetti, opinó que el presidente Lacalle Pou estuvo a la altura de las circunstancias con sus críticas a gobiernos totalitarios. Por su parte, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Ope Pasquet, dijo que lo expresado por el mandatario representa a la mayoría de los uruguayos. Por el contrario, desde el opositor Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda, se criticó al mandatario. El ex embajador de Uruguay en Cuba durante el gobierno del Frente Amplio, Eduardo Lorie, cuestionó las declaraciones y las calificó como injerencistas. El candidato a presidir al Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó a Lacalle Pou y opinó que deberían revisarse los derechos humanos en otros países como Colombia, donde gobierna la derecha.
Generó una tensión desde mi punto de vista innecesaria con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El domingo una veintena de cubanos residentes en Uruguay se movilizaron frente a la sede del gobierno para expresar su agradecimiento al presidente Lacalle Pou. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
12:27, noticias internacionales.
La Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó este martes que Rusia es responsable del asesinato del exagente de inteligencia Alexander Litvinenko, quien falleció en Londres en 2006 tras tomar un té contaminado con el material radioactivo polonio-210.
La sentencia concluye que Rusia violó el derecho a la vida de Litvinenko tanto en el aspecto material como procesal.
Litvinenko, exagente de la KGB y de la agencia que le sucedió tras la caída de la Unión Soviética, desertó en el año 2000 y huyó a Gran Bretaña, donde ayudó a exponer la corrupción y los vínculos entre el servicio de inteligencia ruso y el crimen organizado.
Y el apoyo de las autoridades de la Unión Europea a Francia por la crisis de los submarinos tensionó aún más la relación del bloque con Estados Unidos, pese a que el presidente Joe Biden anunció el lunes un alivio de las restricciones de viaje con respecto al COVID-19 para los europeos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Las tensiones entre Estados Unidos y Francia crecieron el lunes, un día antes de la Asamblea General de la ONU. La relación entre los aliados se agitó luego de que Australia firmara un acuerdo llamado AUKUS con Reino Unido y Estados Unidos para la compra de submarinos nucleares estadounidenses y cancelara súbitamente un contrato millonario con Francia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogó por que el bloque busque respuestas ya que se requiere de transparencia y confianza. El canciller francés aseguró que la ruptura de confianza entre aliados exige reflexiones profundas fronteras entre los europeos.
El tema no es tanto la ruptura pronunciada sobre un contrato de armamento, sobre un contrato industrial. Es cierto que esta ruptura es negativa para Francia, pero el tema es ante todo el de la ruptura de la confianza entre aliados. Y este abuso de confianza exige reflexiones serias entre los europeos sobre nuestra concepción de las alianzas y asociaciones.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Continuamos en nuestra segunda media hora aquí a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al martes 21 de septiembre del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer la condena que ha recibido un joven cubano tras salir a protestar el pasado 11 de julio. También el traslado del preso político Leilandis Fuentes, integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Conoceremos qué tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Tendremos al pastor Alain Toledano Valiente para hablar con respecto a este informe que ha publicado la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y, por supuesto, las noticias de los deportes con Edemio Navas. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Y aquí seguimos con usted este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Mul están allí en la sala de redacción y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a las noticias.
El joven cubano Armando de Jesús Sardiñas Figueredo dijo el lunes que fue sancionado a 10 meses de trabajo correccional por manifestar su postura contra el gobierno, como lo hicieron miles de ciudadanos el 11 de julio en toda la isla.
Sardiñas, de 20 años, denunció en sus redes sociales que fue sancionado solo por pensar diferente, por no quedarse callado y expresar lo que siente.
Solo esto es una muestra de que los derechos humanos se violan en Cuba, escribió el joven.
Un reportero del diario independiente 14 y medio fotografió el momento en que Sardiñas fue detenido violentamente cerca del Capitolio de La Habana.
El joven dijo al medio digital que no ofendió ni agredió a ningún oficial y que varios agentes de la seguridad del Estado lo inmovilizaron y lo trasladaron a una unidad policial donde estuvo en una celda con más de 70 personas.
Luego fue prácticamente obligado a firmar un documento donde se le acusa de desorden público y estuvo 10 días encarcelado.
Pasamos a otro caso, el preso político Leilandis Fuentes Vargas, integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue trasladado la pasada semana desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión de Ahuica, ambas en la provincia de Matanzas.
Su esposa, la activista Tania Echevarría, dijo este martes a Radio Martí que a Fuentes Vargas, acusado de desorden público e incitación a delinquir, se le han negado 3 solicitudes de cambio de medida interpuestas por su abogado.
Lo trasladaron el martes pasado, o sea, la semana pasada el martes, a Huica Prisión, a 9 kilómetros de la ciudad de Colón. Es más próximo, sí, el combinado queda bastante lejos, el combinado queda en la provincia de Matanzas, y nosotros vivimos en el municipio de Colón, una prisión de mayor rigor. Él lo trasladaron el martes y me llamó el jueves. No, me dijo que no, que estaba bien, que estaba en el Vivá, no sé qué querrá decir él, pero me dice la gente que es un lugar de depósito donde no se le han hecho juicio a las personas, a los reclusos todavía, que él estaba en el Vivá ahí, y me cuenta un muchacho que estuvo preso, que dicen que eso es un cuadrado donde meten muchos hombres, que ahí no se puede ni dormir. El día 22 tenemos visita, no visita de verlo físicamente, sino de llevarle alimento, aseo y esas cosas. La abogada le ha pedido medida cautelar 3 veces y las 3 veces han sido denegadas.
Leilandi Fuentes fue arrestado el 11 de julio en Colón, Matanzas, por participar en las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar ese día junto al opositor Francisco Rangel Manzano, también encarcelado.
Y en Cuba, cuando llega el apagón, muchos niños quedan sin recibir las teleclases, lo que obliga a los padres a salir a copiar la sesión a través de una memoria USB o por medio de una aplicación para que se necesitan megas para acceder a Internet.
Así lo dijo a Radio Martí la activista Nayelis Pérez Aguilar desde la localidad de San José de las Lajas en la provincia Mayabeque.
Se queda el niño sin la teleclase o tiene la posibilidad de, con una memoria, si tiene, si la puedes conseguir, ir a la escuela y que ya cuando a alguien se le ocurre y pueda, porque yo he ido a varias escuelas y no han estado las teleclases, tuve que ir a otra escuela, no la de mi hijo, para buscar las teleclases para poder que pudiera dar las teleclases. O hay que entonces descargar una aplicación con megas y descargar las teleclases con esa aplicación que ellos mismos crearon para eso y entonces poder, por ahí también te cogen megas. Para que el niño pueda acceder a la teleclase. Todo es un problema aquí. Héroes somos los que estamos viviendo aquí, los de a pie. Da dolor y tristeza ver las condiciones a las que hemos llegado aquí.
A inicios del mes de septiembre, el diario oficialista Granma informaba que la reanudación del curso escolar 2020-2021 en Cuba está planificada a través de actividades docentes televisivas en todos los niveles educativos durante el proceso de vacunación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que de manera escalonada se incorporarán a las actividades presenciales.
La tripulación del escampavía estadounidense Raymond Evans repatrió a 36 cubanos el lunes luego de 4 interceptaciones en Key West y Bahamas.
Afirma la Guardia Costera en su página de Facebook que no puede enfatizar lo suficiente lo peligroso que son estos viajes en un mar impredecible.
El teniente comodoro Mark Cobb, oficial del séptimo distrito, dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptará los viajes de estos migrantes y los enviarán de regreso a su país de origen.
Los guardacostas indicaron que los que Estados Unidos tengan preguntas sobre posibles miembros de su familia interceptados en el mar, que se comuniquen con su representante local. Los familiares que se encuentran fuera de Estados Unidos deberán comunicarse con la embajada de Estados Unidos en el país en cuestión.
El senador cubano-americano Marco Rubio dio su apoyo al ciudadano español que realiza una huelga de hambre frente a Naciones Unidas en Nueva York, en solidaridad con el pueblo cubano que lucha por la libertad.
La valentía de ciudadanos extranjeros como Nacho Rocha, que se unen en el clamor de patria y vida del pueblo cubano, reafirma que se debe seguir alzando las voces contra el régimen de Castro y Díaz-Canel, así afirmó el senador Rubio en Twitter.
Rocha comenzó su huelga cuando 3 mujeres de origen cubano abandonaron la huelga que realizaban en el mismo lugar, cerca de la sede de la ONU en Manhattan.
Diariamente, exiliados cubanos y personas que defienden los anhelos democráticos del pueblo cubano visitan a Nacho Rocha portando carteles o simplemente dando su apoyo. Con 37 minutos en este informativo del mediodía. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorgito, Jorge Jauri. Bueno, un gusto, como siempre, aquí en el noticiero. Bueno, vamos a tener reacciones dentro de Cuba, por supuesto, al discurso del presidente norteamericano Joe Biden en Naciones Unidas, en la referencia que hizo sobre Cuba. Uh-huh. Vamos a tener reacciones dentro de la isla. También la situación de 2 o 3 presos que todavía permanecen detenidos desde el 11J en procesos judiciales. Sumado a esto, pues vamos a tocar el tema del COVID, que continúa complicado a lo largo y ancho del territorio nacional, y vamos también a hablar sobre, ilustrar algunos ejemplos de los problemas que, como ha reconocido el propio Departamento de Estado, continúan en cuanto a la libertad religiosa dentro del país, que la situación sigue siendo bastante convulsa en varias provincias cubanas, hostigamientos, multas y el tema del uso de la pandemia para reprimir la libertad religiosa.
Sí, señor, así es.
Todo esto lo vamos a tener en el espacio de hoy. También, pues, la situación alimentaria del país es bastante complicada en tema de la pandemia y vamos a seguir hablando con economistas sobre ese tema en el día de hoy.
Interesantes, como siempre, así que ya saben ustedes, la cita 2:00 p.m. aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:39, tiempo de más informaciones.
Un centenar de periodistas afganos pidió a través de Reporteros Sin Fronteras la movilización de la comunidad internacional en favor de la libertad de prensa en su país, donde temen que el periodismo desaparezca bajo el mandato talibán.
Su llamamiento, publicado de forma anónima, reclama a corto plazo el apoyo para evacuar a los periodistas que están en peligro allí y ayuda para que quienes se han podido exiliar puedan seguir ejerciendo la profesión.
Pasamos a otras informaciones. La Casa Blanca expresó el lunes su preocupación por informes de uso de látigos contra migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca expresó el lunes su preocupación por un video que supuestamente muestra a agentes de la patrulla fronteriza a caballo, presuntamente usando látigos contra migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. La vocera Jen Psaki.
I have seen some of the footage. I don't have the full.
Ella dice que ha visto algunas de las imágenes, pero que no tiene el contexto completo. Dice que no puede imaginar qué contexto lo haría apropiado, pero que no tiene detalles adicionales y ciertamente no tiene el contexto adicional. Dice que no cree que nadie que vea ese video piense que es aceptable o apropiado. Cientos de haitianos regresaron a México desde un extenso campamento de migrantes al otro lado de la frontera en Del Río, Texas, por temor a ser expulsados a su tierra natal mientras las autoridades estadounidenses organizaban vuelos de regreso a Haití. El campamento debajo de un puente que cruza el Río Grande es el último punto de crisis para las autoridades estadounidenses que buscan detener el flujo de migrantes que huyen de la violencia de las pandillas, la pobreza extrema y los desastres naturales en sus países de origen. Los primeros vuelos que transportaban migrantes aterrizaron en Puerto Príncipe, Haití, el domingo, desde el campamento de Del Río. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mientras la migración de ecuatorianos hacia la frontera sur de los Estados Unidos continúa a pesar de los peligros de una travesía que es incentivada por quienes buscan lucrar con la desesperación de estas personas. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jácome.
La crisis por la falta de empleo se agravó en Ecuador con la pandemia. En 2020, más de 500.000 personas fueron despedidas de sus trabajos, lo que complicó la situación económica e hizo que pusieran sus ojos en los Estados Unidos. Los traficantes de personas vieron la oportunidad de ganar dinero ofreciendo viajes seguros vía México, aprovechando que ese país no solicitaba visa desde hacía un año para los ecuatorianos. La ruta marcada por los coyoteros es Ecuador-México, llegando a Cancún, luego Monterrey, Piedras Negras, Río Bravo y la supuesta llegada a Eagle Pass en Texas. Por este viaje cobran $15,000 y si van niños no acompañados deben pagar hasta $20,000. Cifras no oficiales mencionan que al mes cerca de 18,000 ecuatorianos dejan el país rumbo a los Estados Unidos y no retornan. William Murillo de la ONG 1-800 Migrante en Nueva York da un número estimado de los últimos 4 meses.
Son ya cerca de 54,300 los ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados o deportados en las fronteras.
Según 1-800 Migrante, el año podría cerrar con más de 90,000 ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos, una cifra significativamente mayor a la del año 2020, que llegó a 12,000. En las últimas horas, Guatemala decidió poner visa a los ecuatorianos para evitar el paso irregular por su país hacia México. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Con 12:43, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naip Jidó, la líder birmana depuesta y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se declaró el martes no culpable del delito de incitación tipificado en un juicio celebrado en Myanmar.
Jerusalén, al menos un voluntario de la policía israelí murió y un agente ha resultado herido después de ser atropellados por un vehículo durante una operación contra trabajadores palestinos sin papeles en la ciudad de Najarilla, situada en el noroeste de Israel.
París, el gobierno francés promete ser duro con Australia en la negociación por la ruptura unilateral del contrato que llevó a anular la construcción de 12 submarinos franceses y que ha creado una crisis diplomática diplomática sin precedente entre ambos países aliados.
Londres, la Fiscalía Británica se ha abierto a presentar cargos contra un tercer ciudadano ruso por su presunta implicación en el ataque químico de 2018 contra el exespía Sergei Skripal, que dejó en total 3 heridos críticos y una víctima mortal.
Jartum, el primer ministro sudanés Abdalá Hamdok destacó durante un mensaje televisado la importancia de reformar los cuerpos militares y de seguridad del país para terminar de desmantelar el régimen del exdictador Omar al-Bashir.
con 44 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros está Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Araujo ayer salvó al Barcelona, que empató a un gol con el equipo de Granada en la Liga Profesional de Fútbol de España. Por lo tanto, Ronald Koeman, el director técnico del equipo de Barcelona, está en una situación muy difícil. Se está comentando incluso de que es posible que lo sustituyan. Hoy martes, en la Liga de España, tendremos 3 partidos. A la 1:30 de la tarde, estamos hablando de 1:45, hora de Cuba, tendremos el partido entre el actual campeón, el Atlético de Madrid, contra el Getafe. Y a las 4:00 p.m, hora de Cuba, Rayo Vallecano jugará contra el Bilbao y el Levante contra el Celta Vigo. El Real Madrid se mantiene en primer lugar en la Liga de España con 13 puntos, seguido por el campeón, el Atlético de Madrid, con 11. Con 10 aparecen el Valencia y Real Sociedad. Y bueno, el Barcelona, que ocupa el séptimo lugar con un total de 8 puntos. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el tunero Jordan Álvarez disparó su doble número 32, además de un sencillo, y su equipo de Houston derrotó 10-0 a los Angelinos de Los Ángeles. Con esa victoria, Houston se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 89 éxitos y solo 61 derrotas. En este partido, el espirituano Yuli Gurriel se fue de 4-3 y aumentó su promedio ofensivo a 317. Por su parte, Nolan Arenado anoche conectó su cuadrangular número 33, impulsó 2, llegó a 101, y su equipo, el San Luis, dispuso del Milwaukee 5-2. Y Milwaukee, pese a perder este encuentro, se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional y además ya clasificado al menos a la primera ronda de la serie playoff. Tampa, líder en el este de la Liga Americana, derrotó 6-4 al Toronto. Y aquí Yandy Díaz, el villaclareño, conectó un sencillo, su doble número 20, su jonrón número 2, impulsó 3 y batea para 257. En tanto, el pinareño Randy Arozarena se fue de 4-1 en el triunfo, reitero, de Tampa ante el equipo de Toronto 6-4. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6 con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
12:47 en este informativo del mediodía aquí en Radio Martí. Vamos a hablar del informe que ha presentado la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y se refiere precisamente a las protestas del 11 de julio en Cuba y su impacto en la libertad de religión o creencias en el país. Para ello, tenemos aquí con nosotros como invitado al pastor Alain Toledano Valiente, alguien que sufre precisamente este acoso por la libertad de religión, que puede que exista o no en la isla. Queremos que el pastor nos diga sobre esto. Pastor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pastor, el reporte que da la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa denuncia que las autoridades cubanas respondieron deteniendo de forma violenta a los manifestantes y activistas y además que hubo un patrón de denegación de apoyo religioso a los manifestantes en estas protestas antes y después del 11 de julio. Nos gustaría que usted nos ampliara sobre esto.
Bueno, yo creo que lo que pasó el 11 de julio es la demanda no de un sector de la sociedad, sino del pueblo cubano en general. En la protesta se levantó la voz el pueblo cubano. Ellos están tratando de reducir a una minoría cuando la realidad es otra. Los videos hablan por sí solos, los audios hablan por sí solos. Y estaban también creyentes dentro de la manifestación, dentro de la protesta. Entre ellos, uno de los que ha sido detenido en Palma Soriano y que hasta hoy, sin hacerle juicio, lo tienen en una prisión de máxima seguridad, el pastor Lorenzo Rosales. Lo tienen preso desde el 11 de julio, lo tomaron en Palma Soriano, a su hijo también lo detuvieron, una semana después lo soltaron, pero a Lorenzo sigue preso en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Los problemas han seguido. Algunos pastores y creyentes fueron detenidos dentro de la manifestación, aún han soltado, otros todavía están presos. Pero el ataque contra todo lo que huela a 11 de julio, creyente o no creyente, todavía permanece. Ayer mismo tenemos el caso de nuestro hijo espiritual, Joelquis, que fue citado para un interrogatorio, sin citación oficial ni nada. Y la pregunta primera fue eso, si él estaba el 11 de julio en la manifestación. Él le dijo que no, que realmente él no estaba ahí. Y lo volvieron a citar a hoy, en la tercera unidad, y después de una hora y algo de tanta espera, de trasladarse hasta allá, no hay transporte, la ciudad está parada, tuvo que por sus propios medios llegar allá, y luego lo hicieron entrar y lo ficharon como a todo un delincuente, una persona que tiene una causa, un delito. Le tiraron la foto de frente, de lado, como con la persona que fichan. Bueno, Joelquis está fichado en este momento sin haber cometido ningún tipo de delito. Ellos no tienen nada contra él realmente. Y sigue el acoso contra pastores, líderes de nosotros que constantemente ellos se están atacando. Tenemos el caso último ahora de Joelquis, pero también tenemos a Cruzata, que fue llevado a un juicio sin causa. Tenemos al pastor Manuel Cecilio Ramos, que también ha sido citado varias veces por la seguridad del Estado y la policía. Tenemos a Ernesto Durán, que también es uno de nuestros líderes, mentores, que ha sido citado varias veces para interrogatorio. Y así, sin hablar con las veces que a mí me citan y con las veces que a mí me han estado molestando, llevándome detenido. Yo estoy ahora mismo en una causa acusado por el hecho de haber dado una celebración acá en el reparto sin haber violado ninguna ley. No hemos violado ni la ley, ni la medida sanitaria, ni ninguna ley en Cuba. El único pastor que ha sido detenido, acusado y esperando juicio con una medida cautelar se llama Laín Toledano en este momento, cuando Cuba debería de garantizar lo que es la libertad religiosa en Cuba.
En ese punto, seguimos en entrevista con el pastor Alain Toledano, líder del Ministerio Internacional Senda de Justicia y la Iglesia Manuel en Santiago de Cuba. ¿Qué siente un cristiano cuando un pastor, en su caso, cuando es arrestado en momentos en que la población, y usted lo está viviendo como parte de ella, esa población necesitada que está pasando momentos a veces inenarrables en medio de esta pandemia y necesita ese apoyo espiritual? Recordamos las palabras de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero comenzando, ¿qué siente un religioso como usted cuando es detenido en momentos en que la población necesita ese apoyo espiritual?
Bueno, uno siente realmente un poco de impotencia y de enojo, porque es inconcebible que en toda una nación no pueda haber un recurso, un medio donde el derecho del ciudadano pueda ser respetado y protegido. Es toda la fuerza de un régimen que viene contra la misma sociedad para tratar de silenciarla. Es inconcebible que se puedan haber establecido leyes dentro de la nación que intenten silenciar la voz de la libertad, el reclamo por los derechos, y que esto sea usado como un recurso legal para tratar de mantener la impunidad de todo el abuso que se hace contra toda persona dentro de la nación, que sea la policía o la seguridad del Estado, que lo maltrate, que lo encierren, que lo abusen, que le levanten una causa y que no pueda uno expresarse, que no pueda uno reclamar un derecho. Entonces, esto es un problema que no es un problema de un sector, repito, social X, es un problema de los cubanos. Hoy es puede ser un pastor, un creyente, mañana puede ser un vecino, como le está sucediendo ahora mismo.
La represión es contra cualquiera que ellos se imaginen que puede estar amenazando su permanencia en el poder. Y víctima de su mala administración y víctima de su mal funcionamiento y de su represión está siendo en este momento cualquier cubano. Por eso, todo cubano tiene que entender que aunque hoy no tengas a un familiar o tú no estés siendo abusado, mañana sí puedes ser abusado. Y esto tiene que ser denunciado y esto tiene que parar de una vez y para siempre dentro de la nación de Cuba, porque no se puede vivir toda la vida con una amenaza y con una represión como la que estamos sufriendo los cubanos en este momento.
Muchísimas gracias, Pastor Alain Toledano, por estos minutos que nos ha dedicado al noticiero del Mediodía de Radio Martí. Recordemos que ayer precisamente Estados Unidos ya lo incluyó usted en su campaña Presos por qué, a favor de los presos políticos en la isla, y destacó que se respete la libertad religiosa y le retiren los cargos contra usted. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Del entretenimiento, la audiencia televisiva de los premios Emmy el domingo alcanzó 7,4 millones de espectadores, 16% más que el mínimo histórico del año pasado de 6,4 millones de ellos. Así que esta y otras noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
La audiencia televisiva de los premios Emmy el domingo alcanzó 7,4 millones de espectadores, según datos publicados por la emisora CBS, 16% más que el mínimo histórico del año pasado de 6,4 millones. El máximo reciente de los Emmy fue en 2013, cuando 17,7 millones de personas sintonizaron el programa. Los programas de streaming The Crown y la comedia Ted Lasso fueron los grandes ganadores el domingo de Netflix y Apple TV Plus, respectivamente. Los programas de las cadenas principales CBS, ABC, NBC y Fox quedaron prácticamente excluidos, con la excepción del programa de NBC Saturday Night Live. Desde su debut, Apple TV Plus ha lanzado decenas de programas y películas originales y está tratando de competir no solo con Netflix, sino también con Walt Disney Company, AT&T y Amazon.com. La banda surcoreana BTS estuvo en Naciones Unidas promoviendo objetivos globales que abordan la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático previo a la reunión anual de líderes mundiales. El grupo de 7 miembros filmó un video musical de su canción Permission to Dance en la sede del Organismo Mundial en Nueva York durante el fin de semana, bailando en el salón de la Asamblea General. BTS, cuyos miembros dijeron estar completamente vacunados contra el COVID-19, también apareció en persona en el evento en la Asamblea General. BTS son los enviados presidenciales especiales de la ONU para las generaciones futuras y la cultura. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 57 minutos repasamos nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte ante la ONU que el autoritarismo en países como Cuba y Venezuela pretende el fin de la democracia y la libertad y apela a los pueblos a seguir luchando por sus derechos.
La dama de blanco, Cici Abascal, enfrenta petición fiscal de 6 años de privación de libertad.
Familiares del preso político Gualfrido Rodríguez Piloto denuncian deterioro de su salud por huelga de hambre.
Pinar del Río y Santi Espíritus continúan siendo las provincias con más casos nuevos de COVID-19, mientras aumenta la cifra de menores contagiados.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional dice que Washington debe sancionar a autoridades y entidades cubanas responsables de la detención de líderes religiosos.
La Corte Europea de Derechos Humanos dictamina que Rusia es responsable del asesinato del exagente de inteligencia Alexander Litvinenko.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana. Que tenga buenas tardes. Siga con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.